Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana de jueves? Ya es 12 de febrero del año 2026 y con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Muy buen día. Mire, pues tenemos mucha información que compartir. Tenemos también puntos de vista que intercambiar. Por eso le recuerdo que tenemos ya listos nuestras vías de comunicación. Hay dos números en cabina, el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Iba a decirle 33, pero yo creo que ya todos sabemos que no podemos marcar un número telefónico en Guadalajara si no le ponemos el 33 antes. Es nuestra alada, es el número que nos ha identificado desde hace años en todo el país. Bueno, pues ahí está Lulú Torres en estos números que le acabo de compartir, para que si se quieren comunicar, dejar algún punto de vista, hacer un comentario, bienvenido como siempre. Y además, ya tengo abierto el chat de WhatsApp. Dice por aquí don Abel Mendoza, buenos días Jonás, andamos aquí con el placer de oírlos como todos los días, gracias. Le agradezco mucho y le deseo que su jornada sea muy productiva, don Abel, un abrazo y gracias por compartir con nosotros el tiempo mientras anda por ahí por las calles, las avenidas de esta ciudad, llevando a sus pasajeros. Ya que estamos saludando al señor Mendoza, que es, como él mismo se dice, el mejor taxista de Guadalajara, sin afán de entrar en competencia, saludo con mucho gusto a quienes están conduciendo por estas calles y avenidas de Dios, a quienes son conductores de plataforma, taxistas, conductores de transporte público, o a lo mejor llevan alguna carga, quienes son repartidores, a todos los que van manejando, porque van en su carro y van a algún destino de trabajo, de estudio, de salud, a todos un saludo muy cordial. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, y a quienes nos oyen en cualquier lugar de esta ciudad, del estado, en el país o incluso allende nuestras fronteras. Reciban un abrazo y como siempre nuestro reconocimiento. A todos, a todas, de veras, gracias por estar en nuestra sintonía. Bueno, pues después de los saludos, ¿qué les parece si entramos en materia? Creo que hay algunos temas que son importantes de anotar, sobre todo en términos de estarnos actualizando con lo que son las noticias del día, con lo que está marcando la agenda informativa. El día de ayer, tardecito, noche, ya estábamos haciendo la revisión, se aprobó finalmente lo que les hemos venido comentando desde que inició la semana. Esta reforma que se denomina jornada laboral, la de 40 horas, son pues cambios a la Ley Federal del Trabajo que marcan un antes y un después, son profundos, pero que nos dejan pues varias incertidumbres, varios puntos de vista diferenciados. Sobre todo porque pues no se garantiza que los trabajadores, los empleados, los que son asalariados, tengan sus dos días de descanso, ¿no? Que trabajen de lunes a viernes, que descansen sábado y domingo. Pues eso no queda realmente garantizado. Además, la reforma que pasó en el Pleno del Senado, pues apunta por la gradualidad. Yo sé que va a resultar un poco denso, a lo mejor desde ayer ya muchas personas nos escribían diciéndonos, a ver, estas son las reglas del descanso, de los pagos dobles, de los pagos triples, de las horas extras, etcétera, etcétera. Hay empresas que sí lo cumplen, muchas la verdad no. Se apuntaba también las advertencias de organismos empresariales. Hay un cálculo que se dio a conocer por parte de Concamín desde el día de ayer. Esta reforma le aumentará a los patrones un costo de 60,000 pesos por año por cada trabajador en caso de que ya tenga la obligación del descanso. Bueno, ciertamente para las pequeñas y medianas empresas ese es un reto que prácticamente las obliga a la desaparición. Los analistas, sobre todo desde la perspectiva económica, pues anotan que esta reforma lo que va a hacer es aumentar el sector de la informalidad, porque muchos preferirán, en lugar de pagar el seguro, las prestaciones, pues hacerlo por fuera. Y ya sabemos, aquí apuntábamos, que pues esto generará un mayor margen de simulación. Hacemos como que se cumple la ley, hacemos como que te pago, y yo hago como que trabajo. Lo que ya hemos conocido durante tantos años. Finalmente se aprobó. Y ahí queda, con toda la preocupación, con las dudas, pues una nueva normatividad que en teoría beneficia a los trabajadores, pero que en la vida real pues lo que va a generar son una serie de impactos económicos. Y me parece que es algo importante de anotar, algo importante de conocer, para que usted, que es empleado, que recibe quincena su sueldo, pues revise qué reglas van a aplicar ahí en la empresa donde trabaja, si le van a respetar su descanso, y si no va a ser así, pues que le digan cómo se lo van a pagar, porque usted sí tiene derecho a algunas horas extras de descanso. No van a ser totalmente una jornada, esto se va a ir aplicando gradualmente hasta el año 2030. Y claro, en el discurso político alegatos para arriba y para abajo, para un lado y para otro. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Pues sí, más enredoso no la pudieron hacer. Sí llama la atención cómo en el 2027 esta reforma gradual serían la primera reducción de 2 horas. En el 28 otras 2 horas, en el 29 otras 2 horas y en el 30 otras 2 horas para completar las 8 horas menos a la semana. Entonces eso significa que, pensando en cómo es efectiva, en el 2027, por ejemplo, usted va a tener en la semana su día de descanso y durante los otros 6 días de trabajo va a poder negociar con el patrón salir 1 hora o 2 horas antes, por ejemplo, un día. Y listo, ya le estarán cumpliendo a la semana a usted la reforma. Así serán los siguientes años hasta que llegue el momento en que en el 2030 usted pueda tener 8 horas menos en la jornada laboral. ¿Qué es lo importante? Y ayer lo decíamos, pues que no aprobaron que fueran 2 días obligatorios de descanso, nada más uno. Y al ocurrir esto, pues significa que hay mucha discrecionalidad, que va a tener que estar negociando con el patrón, que se va a tener que llevar un registro muy puntual, que entre tanto relajo, al final de cuentas, a ver si los trabajadores no dicen, ¿sabes qué? Ahí muere, ya nomás dame un día y ya no estés dando lata, déjame en paz. Evidentemente la reforma prohíbe que haya reducciones salariales o reducciones en las prestaciones laborales. Quien lo haga debe ser reportado ante las juntas de conciliación y arbitraje o ante las secretarías del trabajo. Entre otros puntos, las horas extras es algo bien raro, ¿eh? Porque siendo la cosa tan simple, yo no sé cómo la complican. En lo que son las horas extra, dice la ley, las horas extras se pagarán con 100% adicional sobre el salario ordinario. O sea que que a partir de la novena hora te aplicarían el 100% extra. Y luego dice, pero el trabajo extraordinario no podrá excederse las 12 horas semanales. Y si se rebasan las 12 horas semanales, se aplicaría otro 200 adicional, que sumado al 100% son 300%, es decir, 3 veces más. Y dices, bueno, no encontraron otra redacción más complicada. Creo que hay que ver ya el dictamen final. Anoche pasó el dictamen ya a la Cámara de Diputados, yo supongo que en esta semana se avala. Pero sí hay que ver ya el dictamen final, porque otro dato importante es que se beneficia, según eso, nada más como a 14 millones de trabajadores. Y es donde dices, ¿cuáles, cómo, dónde, a qué horas? ¿Y los demás? ¿Por qué no? A ver, evidentemente, la informalidad no entra.
No, pues no está sujeta a ninguna reglamentación.
Y que son, andamos siendo unos 70 millones de población económicamente activa, de los cuales, póngale, 35 millones, más o menos, están en la formalidad y la otra mitad en la informalidad. Entonces, eso significa que una tercera parte nada más de la población que trabaja en la formalidad, que tiene registro en el IMSS, pues más o menos pudiera estar beneficiándose de esta reforma. Es de verdad un enredo, son de esas cosas que uno no entiende, porque dice, maestro, la cosa estando tan fácil y tan clara, ¿por qué nos complican la vida y por qué no nos dan una certidumbre de cómo acceder a los beneficios de esta reforma? Pero a ver cómo nos va. Por lo pronto, ahí está su reforma.
Falta lo que añadan los integrantes de la Cámara de Diputados. Supongo que no habrá muchos cambios, pero quién sabe, Mario. Quién sabe, porque el ámbito político está muy, muy agitado. es que a la par que se están llevando adelante las reformas, y luego uno se sorprende cómo en unas cosas se ponen de acuerdo y en otras están peleándose hasta sombrerazos. En el tema político, pues se están descomponiendo bastante las cosas. Hay que recordar que además de la reforma laboral, que lleva ya mucho tiempo en discusión y que quedó como quedó, ya se los estamos platicando con algunos de los aspectos más destacados, está pendiente también la reforma de carácter electoral. Y ahí no hay acuerdos. Siguen muy diferenciados, muy... No quiero usar el término peleados, pero la verdad es que sí están confrontándose el Partido del Trabajo y el Partido Verde con Morena. Ahora sí que los de oposición pues nada más los ven de lejos. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, a ellos los van a invitar ya que esté preparada la fiesta, si es que logran prepararla. No lo dude que hasta se les caiga la reforma electoral. El Verde y el PT no quieren la reducción, como ya les habíamos dicho, de los plurinominales, no quieren la reducción del dinero público para los partidos, en lo que han insistido en Morena. Y eso pues ha provocado una serie de comportamientos que hace unas semanas hubieran sido muy raros. Ayer Manuel Velasco, senador del Partido Verde, y lo decía yo en otro espacio y se los comparto aquí, ¿se acuerdan de este individuo al que la presidenta Claudia Sheinbaum le besó la mano cuando asumió como presidenta? Una imagen que fue muy criticada, porque parecía como cuando uno saludaba a sus abuelos allá en el pueblo, besándoles el anverso de la mano. Bueno, pues Manuel Velasco dijo, ¿saben qué? Sí, sí va la esposa de Ricardo Gallardo como candidata a gobernadora de San Luis Potosí. Y es un gran reto, una afrontación abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum, que está defendiendo la idea de que no haya nepotismo político.
Ella dijo que se adelante en el 2027, aunque la ley dice hasta el 2030.
La regla es para Morena. Es una regla que no aplica de manera legal, pero pues es lo que ha dicho la presidenta. A ver, no vamos a permitir el nepotismo político. No a los hermanos, no a las esposas, no a los parientes, no a los hijos. Que se esperen. Que si quieren seguir compitiendo, que se esperen para después. Y hay un montón de casos. Saúl Monreal Ávila, la misma Ruth González, la senadora, esposa de Ricardo Gallardo, más los que se vayan sumando y acumulando. Porque hay algunos muy conocidos y otros que no lo son tanto. Y que Manuel Velasco haga eso, pues evidentemente es un reto abierto a la presidenta. Me fui por esa vereda, regreso rápidamente. ¿Quién sabe qué pasa en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma laboral a consecuencia de todas estas confrontaciones que se están dando dentro de Morena? Más lo que me parece, Mario, que es el tema del momento, el libro de Julio Scherer. Ya sabes que sacan libros cada 15 días. Yo no sé si te acuerdas cómo se llama el libro que recién publicó Andrés Manuel López Obrador.
¿Quién va a leer esas tonterías?
O el que publicó la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
No, a ver, el contexto del libro de Julio Scherer es que...
Ese sí va a ser leído.
Que se le va con todo a este... ¿Cómo se llama?
Jesús Ramírez Cuevas.
Jesús Ramírez se le va con todo, pero porque primero Jesús le escribió un libro a Scherer cuando salió de la que era consejería con López Obrador.
Entonces, él era el coordinador de comunicación con López Obrador. Ahora es el coordinador de asesores.
Ah, sí. No, yo me refería a Scherer con López Obrador.
Ah, él era el coordinador jurídico.
A ver, traen un pleito. Primero Jesús le sacó un libro y ahora Scherer le saca otro. Y se están destapando, pero sabroso. Sí tengo ganas de leerlo, porque sí me supuestamente revelan pues el huachicoleo y delitos que este cuate... supuestamente formó parte. No, ayer se enteraba uno de tantas cosas en ahora sí que en las pláticas de café, de que Monsiváis fue el que metió a Jesús y el que lo colocó con López Obrador, y que no, unos mitotazos, que por eso pues el libro, pues ponle que tú que con un 10% sea verdad y lo demás difamación, pues con el 10% tienes para más o menos tantearle por dónde va el asunto, ¿no?
Pues Mario, a mí me parece un tema muy grave.
Ya está a la venta, ¿verdad?
Es más, ya me lo mandaron por WhatsApp.
¿Rola?
Ah, no. Sí, claro. El punto que me parece muy llamativo, Mario, es que ninguna de las cosas que está diciendo Julio Scherer es novedad. Ya todo se sabía. Ah. Todo se sabía.
Y que ya regresó a proceso, ¿eh? Que está ahí medio asesorando ahí a...
Pues de algo de sacar la quincena el tipo.
Pues una cosa, si te digo, qué vergüenza para el papá. O sea, debe ser como En eso quedó mi legado, mitotero ahí escribiendo
chismes. Si Julio Scherer, padre, viviera, pues quizás diría algo, pero por fortuna para él ya reposa para la eternidad. El punto es que, más allá de lo que puede ser, digamos, mitotero, Mario, es que sí revela, primero provoca un terremoto dentro de Palacio Nacional, y me parece que sí revela la podredumbre que hay en la cúpula del poder desde el sexenio pasado. Y perdónenme, me van a decir...
Desde todos los sexenios, ¿eh?
Bueno, sí, Mario, pero este es muy peculiar porque se hace llamar la Cuarta Transformación, porque dice que es diferente, porque presume que han renovado todo, etcétera, etcétera. No es una crítica per se hacia lo que sea Morena y su supuesta transformación. Yo lo único que quiero subrayar es que este es un conflicto entre actores internos. Porque déjeme decir algo. Julio Scherer, en la práctica, era el secretario de Gobernación. Su chamba era la de ser consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que recordar algunos detallitos, Mario. La secretaria de Gobernación en ese momento, en el primer trienio del sexenio de López Obrador, era esta señora a la que tú te referiste muchas veces como estos...
El florero mayor.
El florero, los floreros.
Olga Sánchez Cordero.
Olga Sánchez Cordero.
¡Qué horror!
Quien de veras hacía las veces de secretario de Gobernación era Julio Scherer. Era el tipo que le hablaba todos los días al oído al presidente, era el hombre más influyente, era el que decías tú sí, tú no, y el presidente se lo avalaba. Ese señor es el que está diciendo ahora que quien le lleva, pues literalmente, la línea de discurso a la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, estaba coludido con el crimen organizado. Ese es el punto. Ese es el punto interesante. Desde los primeros niveles de Palacio Nacional.
No interpone ninguna denuncia penal, ¿verdad?
No.
Fíjese, es que eso es lo que me molesta.
Y vas a ver, Mario, a partir de ahora, cómo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, van a empezar a salir historias de todo lo malo, perverso, maldito que es Julio Scherer.
No.
Porque Jesús Ramírez Cuevas maneja todo el aparato de bots. Él es el que paga todos los lambiscones de las mañaneras. Él es el que le hace el discurso a la presidenta. Y él es el que coordina a los asesores. Y es uno de los hombres más influyentes del actual gobierno federal. A él lo acusan de ser quien introdujo a Sergio Carmona, el rey del huachicol, en las campañas de Morena. A él lo acusa Julio Scherer de ser el que mete a Américo Villarreal, a este hombre que tantas veces hemos mencionado, Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, de ser el que los levanta, los protege, los cuida, pase lo que pase, haya matanzas o no, se descubra el nexo del narcotráfico en todas partes, ahí están, porque acusa a Julio Scherer, insisto, él lo dice, que Jesús Ramírez Cuevas pues es el que abrió la puerta para que entrara el dinero del crimen organizado a las campañas, desde 2015, no solamente 2018. Y hay un montón de personajes que van ahí embarrados, incluido Mario Delgado, actual secretario de Educación. La novedad, porque todo esto ya se había documentado, se había denunciado y se había dicho, la novedad es que lo digan quienes han estado en la punta de la pirámide de la 4T. Ya nada más falta que hable Andrés Manuel López Obrador o que publique otro libro para orientar las cosas, aunque nadie lo lea. Pero este sí se está leyendo y con muchas ganas. Y es un conflicto que hace chocar el sexenio de López Obrador con el de Claudia Sheinbaum. Y desde mi perspectiva, Mario, pues le abre una nueva crisis a la presidenta, porque evidentemente sacude. No es nada más un librito que va a circular por las redes sociales. Es un asunto que cuestiona las determinaciones para candidaturas de 2027 y que le vuelve a poner pues una granada de explosión ahí a las campañas internas de Morena, junto con el tema de la reforma electoral y junto con todas las broncas que se están generando en los diferentes estados. Difícil, y se le abre otro frente de crisis a la presidenta. Y ese señor Ramírez Cuevas, así como lo hemos dicho de Rubén Rocha Moya, yo no sé por qué no le dan las gracias y lo mandan a su casa.
Pero bueno, pues seguramente va a ser acusado Scherer de traición a la patria, a ver si no me lo embotellan, entamban.
Si lo hacen así, habrá que documentarlo, Mario, porque va a estar entretenida la telenovela.
Pues como dicen, háganse pedazos, suelten todo lo que traigan, a ver qué pega y qué no. Pero bueno, difícilmente los vamos a ver, en la cárcel a los dos, porque seguramente, no hombre, imagínense toda la información que traen uno del otro, pues va a ser nada más así como una salpicadita nada más del fondo de lo que verdaderamente conocen de irregularidades, delitos que pudieron haber cometido.
Ahora que diputados y senadores andan muy dadivosos comprando miles de libros de Andrés Manuel López Obrador, a ver si ahora compran este. Déjame, le doy a la gente el título exacto, el libro de Julio Scherer, que además escribió junto con un conocido periodista, Jorge Fernández Menéndez. Pues nada más para que ustedes se enteren, ya está el libro Ni Venganza Ni Perdón. Es el libro que desde ayer está sacudiendo la política de nuestra nación y sobre todo en particular el tema de la Cuarta Transformación. Ni Venganza Ni Perdón, una amistad al filo del poder. Vamos a hacer una primera pausa. Hacemos un corte brevísimo. Ya está el señor Luis Durán ayudándonos en controles. Les recuerdo que Lulú está atenta. Y bueno, antes de ir al corte, señor Durán, aquí nos dejaron este encargo. Saludo con mucho gusto a la señora Elba Guzmán. Ella se comunicó a cabina y dice, qué mal corazón el de la señora que criticó a quien vende revistas. Que le pida a Dios que siempre tenga para comer y en lugar de criticarlo, mejor que vaya y le compre al señor alguna revista. Esto por el reporte que nos compartía brevemente, como todas las mañanas, José Luis Jiménez Castro, de que ahora en los puestos de periódicos se vende de todo, menos periódicos. Bueno, los signos de los tiempos. Gracias a la señora Elba Guzmán por comunicar.
Yo conozco uno que se vende donde quiera.
¿Un periódico?
Sí, señor.
Ah, hay varios.
María. Uno, nada más.
Vamos entonces a la pausa y ya estamos con ustedes. Estamos de regreso en Forma y Fondo y rápidamente ya tenemos una entrevista. Permítanme un momentito nada más saludar a quienes nos siguen escribiendo. Por aquí nos dice, ¿qué sabemos de los desaparecidos en Sinaloa? Bueno, pues es una noticia muy triste.
¿Cuál de todos?
Yo supongo que se está refiriendo la señora Rosa que nos pregunta a los mineros, ¿no?
¿Viste que antier levantaron a 6 en la carretera?
Que son los hechos de violencia que se siguen sumando uno tras otro. Sinaloa ciertamente pues es un estado del país que sigue padeciendo pues esta guerra intestina desde hace más de un año como consecuencia de la detención de este señor Mayo Zambada. Bueno, estos mineros es un asunto muy curioso y curioso lo digo sin restarle la tragedia que lo acompaña, porque salió a decir públicamente el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, los confundieron con los del grupo contrario, y desde ayer están diciendo pues quienes son defensores de los derechos humanos, ¿cómo los confunden si los fueron a buscar en su casa? Y si son trabajadores, ingenieros, especialistas en su materia, y estaban en su domicilio. No creo que los hayan confundido, más bien están dándonos una versión facilita sobre un tema que es sumamente grave. Pues bueno, encontraron ya 5. Evidentemente los encontraron sin vida en una fosa clandestina. Ayer encontraron otras 4 fosas clandestinas. Esto en un municipio, en un lugar que, irónicamente, así les ponen, se llama Concordia. Imagínense, así se llama ahí, donde están encontrando más cadáveres de otras personas que seguramente no tienen nada que ver. Pero pues es lo que le podría decir señora Rosa, y es lo que está difundiéndose a nivel nacional, información que surge de Sinaloa. Vamos a seguir después, si nos permiten, más adelantito con sus mensajes, sus comentarios sobre este y otros temas. Esta mañana queremos saludar con mucho gusto a la diputada Mónica Magaña. Ella es integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Y la saludamos para platicar de una iniciativa que se anunció ayer junto con otros diputados de esta bancada. Mónica Magaña, ¿cómo está? Muy buenos días.
Jonás, qué gusto saludarte a ti, a Mario. Muchas gracias por el espacio. Sin duda nos parece un momento muy importante para poder platicar de lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos ayer desde el Congreso de Jalisco, pues en miras de blindar todas las instituciones y el propio proceso electoral que seguirá en 2027, debido a lo sucedido, a lo acontecido la semana pasada, ¿no? Entre el coordinador de diputados del PT, que fue electo por la coalición de Morena, y bueno, que surgió en públicamente lo que lo que había, acontecido hace algunos años al haber sido detenido y encarcelado por delincuencia organizada, y bueno, la información que nunca fue transparentada. Y esa misma semana nos encontramos con la noticia de del alcalde de Tequila detenido por vínculos con el crimen organizado. Pues ayer presentamos todo un paquete legislativo y les agradezco enormemente el espacio para poder platicar de esto.
Gracias, diputada. Bueno, nos tocó en coincidencia, primero detonó el tema de Leonardo Almaguer, coordinador de diputados del PT, que por cierto, diputada, nada más para que lo sepa nuestro radioescuchas, él ya apareció desde la semana pasada y dijo que no va a retirarse de su escaño, que fue un error que cometió en 2004, pero pues que ya no hay ningún marco legal que lo obligue a dejar su pues su tarea como diputado. Y nada más para añadir con el tema de Tequila, porque se sigue descubriendo cosas, ayer daban a conocer que el tesorero del alcalde de Tequila, también detenido, había declarado ingresos por 34 millones de pesos. Dicieron, no, bueno, pues es una chamba muy redituable. Entonces, ustedes, diputada, proponen hacer más rígidas, más severas las reglas para elegir candidatos y candidatas. Platíquenos en qué consiste y hacia dónde va esta iniciativa.
Es correcto. Y mira, como bien lo dices, Jonás, en primer punto, Morena sabía de los antecedentes de sus candidatos. Y aún con eso los acompañó, los hizo candidatos y bueno, hoy gobernantes. Es imposible de esta manera que a las instituciones que pedimos que representen y que cuiden, combatan el crimen organizado, imagínate, se atreven a tener candidatos y alcaldes que tienen estas vinculaciones, no de unos meses para acá, sino de hace pues bastante tiempo. Vemos que es un problema además nacional, no es un caso aislado en Jalisco. Sin embargo, por supuesto, no vamos a dejar de alzar la voz, pero vemos lo que sucede en Sinaloa. Saben que hace apenas unos días compañeros de Movimiento Ciudadano, diputados, fueron víctimas de un ataque exigiendo justicia por la guerra de Sinaloa, en donde nadie se hace responsable. Lo que sucedió en Michoacán, ¿no?, con Carlos Manso, que nos estremeció a todas y a todos, y que por levantar la voz en miras de lo que sucede con el crimen organizado, bueno, pues es lamentable lo que sucede, pero además y sobre todo la complicidad de Morena. Y bueno, no quiero desahogar los temas de Colima, de Baja California, porque con mucho dolor lo decimos, es una constancia en todo el país. ¿Qué es lo que estamos buscando desde Movimiento Ciudadano? Primero, en esta inmediate, exhortos e iniciativas concretas para el primer caso, lo que sucedió con el hoy diputado en el Congreso. La rendición de cuentas debe de ser no a los compañeros diputados, de eso vaya, estamos seguros. La rendición de cuentas es a los ciudadanos, a las personas que le eligieron. Y sin embargo, estamos también buscando que tanto el órgano de control de este poder investigue y determine responsabilidades, hablando del Congreso del Estado, como la Contraloría del Estado. ¿Por qué, Jonás? Porque creemos que lo que hoy sucede en nuestro estado no debe de quedar nada más en vaya, unas notas o algo acontecido en medios de comunicación y en redes sociales durante unos días, sino que debe de marcar un antes y un después. Y de esta manera también, además de una iniciativa propia desde el Congreso del Estado para permear en el proceso electoral, en los requisitos, en que exista un mayor blindaje de todos los partidos políticos, de cada uno de ellos, estamos también pidiendo a las cámaras de diputados y federales que descongelen las iniciativas hoy vigentes, a las cuales no han avanzado nada. Tenemos iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuando estos están encubriendo y cuando estos están vinculados a la delincuencia organizada. Y hoy, Jonás, Mario, no ha pasado nada con estas iniciativas. No vemos que le presten la atención desde Morena y sus aliados al tema más doloroso, al más urgente, que es evitar que el crimen organizado siga filtrándose a los gobiernos de toda esta república.
Diputada, por aquí inmediatamente se están haciendo señalamientos. Se comunica, por ejemplo, Marcela Villaseñor, y hablan, y el alcalde de Teuchitlán, pues como usted dice, de todos los partidos. Pero evidentemente, y lo comentábamos también con el gobernador Pablo Lemus, yo mismo le hice la pregunta de si surgirían por el operativo Enjambre más casos de alcaldías donde se encontraran temas de corrupción o de delincuencia. El gobernador del estado dijo, a los que encuentren, al tambo con ellos, todos a la cárcel, sin distingo de origen político ni militancia. En concreto, ¿qué habría que pedirle a los partidos políticos, a todos, para que elijan candidatos? ¿Qué es lo que se va a discutir en el Congreso del estado?
Yo coincido completamente con lo que el gobernador señala. Hoy no puede haber tolerancia alguna a quienes tienen o tuvieron vínculos en delincuencia organizada, en crimen organizado. Nosotros lo que estamos planteando es precisamente que la iniciativa contemple primero a la rigurosidad de los procesos de elección de todos los partidos políticos. Rigurosidad en los antecedentes que existían y una evaluación puntual a partir de ello. Claro, nunca vamos a negar que si una persona cometió algún delito, sobre todo algún delito, no sé, de fuero común, y cumplió con su sentencia y ya tiene, vaya, todo esto resuelto, la reinserción social es fundamental. Pero Jonás, si hubo un vínculo con crimen organizado, los partidos políticos hoy no pueden de ninguna manera dar cabida a que estos sean gobernantes. Entonces, justamente estamos buscando que los partidos políticos primero sean responsables solidarios de a quienes ponen en las boletas. ¿Por qué? Porque sí veíamos las fotos de todas las autoridades locales y federales acompañando al hoy alcalde de Tequila. Entonces, lo estuvieron protegiendo y acompañando, y hoy ya no nada más puede haber un deslinde, sino una responsabilidad. Y segundo, como bien el IEPC se pronunció, será muy importante que este acompañe y que que exista mayor blindaje en el proceso cuando encontramos alertas respecto a los antecedentes, pues delictivos, o a los antecedentes que se hubieran cometido por alguna persona. ¿Por qué lo decimos, Jonás? Por una exigencia social. Por lo que la sociedad hoy, por lo que las personas hoy nos están pidiendo. Hay la mayor preocupación en materia de seguridad. La ciudadanía no quiere a personas que hoy están vinculadas al crimen organizado con precisamente un cargo o una toma de decisión como una alcaldía. Necesitamos que los partidos políticos asuman su control en ello.
Diputada, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte.
¿Esta iniciativa se discute mañana?
Mañana vamos a estar discutiendo los exhortos. Se presenta la iniciativa y esta iniciará su proceso legislativo. Y se decía muy bien en la rueda de prensa ayer, se necesita el acompañamiento de todos los partidos políticos para que esto avance, para que las contralorías se involucren, para enviar el exhorto a la federación. Movimiento Ciudadano representa hoy en el Congreso 11 votos. Esperamos que en el ámbito de las responsabilidades constitucionales que tenemos todos los partidos políticos, todos y cada uno de ellos acompañen estas iniciativas, primero para resolver los exhortos que vienen a resolver de inmediato lo que estamos viviendo en Jalisco, y bueno, segundo, por supuesto, el blindaje que estamos buscando que se genere tanto en los partidos políticos como en el Instituto Electoral para evitar que cualquier persona vinculada al crimen organizado esté filtrado en los espacios de cargo de elección popular.
¿Tiene conocimiento de si el tema ya se ha abordado en la Junta de Coordinación Política?
No, francamente no. Sé que la Junta de Coordinación Política se reunió, pero hace un par de días, entonces posiblemente lo estén discutiendo mañana, que tenemos sesión. Mañana tenemos sesión a las 9:00 a.m. Para nosotros esto es un asunto de obvia y urgente resolución. ¿Qué más importante que resolver lo que está sucediendo no solo en Tequila, sino en todo el estado? Entonces, estos temas no son solo partidistas, son temas de estados, y esperamos como bancada que todos los partidos políticos lo vean igual.
Aprovechando, diputada, ¿algún tema importante de los que están rezagados se discute mañana?
Mañana es una sesión ordinaria. Entiendo que habrá primera y segunda lectura de distintos temas, incluso nos compartían los compañeros que habrá una amplia presentación de iniciativas derivado de lo que ha venido aconteciendo, más no quiero adelantarme, sé que el presidente del Congreso del Estado, el compañero Julio, podría darles mayor precisión al respecto.
Diputada Mónica Magaña, le agradecemos mucho en el entendido, porque además hablando como ciudadano, pues en el entendido de que ciertamente se nos están metiendo hasta la cocina y pues creo que tenemos más pesimismo que optimismo. Ojalá que de veras se establezcan reglas claras para que quien levante la mano y quiera ser candidato a cualquier cargo, pues esté obligado o obligada a demostrar que no han dado en negocios chuecos.
Cero tolerancia, Jonás, a quienes se vinculan con el crimen organizado. No hay forma hoy de que hoy puedan ser gobernantes ni candidatos a nada. Y los partidos políticos, hoy Morena tiene que responder por el alcalde de Tequila. Coincido contigo, pero bueno, estaremos ahí en la batalla y atenta a todos los comentarios, a todas las personas que quieran hoy sumarse para blindar las instituciones y para blindar a nuestro propio país. Muchas gracias a ambos por este espacio.
Gracias, Mónica Magaña, diputada de Movimiento Ciudadano. Gracias. Bueno, evidentemente, aquí yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Vamos, revienta este asunto, ¿no? Porque luego le echan tierra. Pues yo digo que no hay ningún partido que se salve, ¿no, Mario?
No,
en todos ha habido personajes que uno dice, ¿cómo llegó?
Pues con dinero. ¿Con dinero?
¿Y por qué lo dejaron?
Pues hacía falta para la campaña, alguien tenía que ponerle, y el narco es el primer postor.
Pues yo lo reitero, aquí no se trata de decir, este partido es bueno y este es malo. A todos les ha pasado, en todos lados se han hecho de la vista gorda. La verdad es que si no hay reglas claras, al ratito, pues ya no vamos a tener para dónde voltear.
No, a ver, es que, a ver, no sé si usted coincide, pero sería muy, muy cuestionable que algún partido político en el Congreso se atreva a estar en contra de endurecer los filtros o los candados para que llegue gente honesta y probada de que es honorable, que no es delincuente. ¿Quién se atreve a decir, ah, no, eso es contra Morena?
Contra todo, cobría, ¿no?
Pues si tú te sientes que te está cayendo el saco y no quieres resultar afectado, pues estás implícitamente aceptando algo, ¿no?
Tenemos que hacer pausa, el señor Luis Durán está inquieto porque no nos vamos.
Oye,
al corte.
Me acaban de pasar en digital el libro digital de Ni Venganza Ni Perdón. Muchas gracias al doctor Salvador García Castillo, que además de ser un tipazo, un buen amigo, frecuentemente lo vemos en misa de 12, entre 12 y 1, depende de qué tan tarde se haga.
Ah, una vez lo vi en misa de 10 de la noche, ahí en el expiatorio, porque hay adoración al Santísimo.
Doctor, gracias, ojalá siga conservando su talento, no solamente en la medicina, sino evidentemente en otros talentos que tiene, como la pintura. Muchas gracias por enviarnos este ejemplar digital y que tenga un excelente jueves, un buen fin de semana.
Bueno, ahora sí vámonos a la pausa, señor Luis Durán, porque si no al rato ya no vamos a poder más que disculparnos. Bueno, hay llamadas, hay mensajes, rapidísimo, me voy con algunos de los mensajes, perdón que no los pueda leer todos, porque también hay que darle espacio a las llamadas de nuestros radioescuchas. Se comunicó don Jorge Barragán, le mando muchos saludos, dice, la veracidad del libro de Julio Scherer es la misma que le doy al semanario Proceso y a la familia que se apropió de este prestigiado medio de hace tiempo, y le digo, y sin embargo Jesús Ramírez ya salió públicamente a exigir pruebas. Pues sí, yo creo que algo ha de haber, ¿no? Lourdes Mendoza, no creo que prospere la iniciativa de los partidos de oposición para que se investigue a quienes quieran ser candidato, pero para saber si han cometido delitos o estén coludidos. Pues aquí, que como dice Mario, señora Lourdes, ¿quién va a votar en contra? Jonás, Mario, pregunta a la diputada, ¿se va a votar a favor de la ley Gobel, la cual incentiva la financiación de los vehículos en el estado de Jalisco? Esta iniciativa creo que se pospone para la semana que entra, ya la estaremos abordando. Que Narcomorena, dice por aquí Miguel Arias, desde el narcoexpresidente Obrador hasta la presidenta actual. MC es lo peor de la historia. Bueno, aquí dice, no ponen ni su nombre. Carlos Gallo, a la diputada Mónica Magaña, las propuestas que se encuentran rezagadas en contra del crimen organizado, que ella las destape, pero como MC es mayoría, jamás, y digo jamás, la van a dejar, y se lo apuesto.
No es mayoría.
No. Y Salvador Méndez, pregúntenle por qué aceptaron a Dante Delgado, si también es ex convicto. Pues es que Dante Delgado no ocupa en este momento ningún cargo, don Salvador. Y bueno, pues más bien él los aceptó, él era digamos, el líder moral de MC. Y por aquí Carlos Martínez, ¿tendrán el teléfono de la persona de las Afueras? Aquí se lo dejo a José Luis Jiménez Castro.
Antonio González, ¿sí o no invitaron al sector empresarial para hablar de la reforma laboral? Pues sí. Rosario Hernández, que no le hicieran caso es otra cosa. Pero sí, sí le hicieron caso en muchas cosas. Rosario Hernández, ojalá un día dediquen el programa para hablar del mal servicio del transporte público. Raúl Castro, cuando Morena era oposición, prometió limpiar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y ahora que es gobierno quiere limpiar de abajo hacia arriba. Benjamín García dice que el 55% de los empleos en México son informales. Andrés Miranda, en lugar de beneficiar, van a perjudicar. Ejemplo, una persona que trabaja en el hogar, le van a pagar menos. Gregoria Cisneros, no olviden saludar a las amas de casa, siempre nos escuchamos. Gregoria, son más que amas de casa, son las verdaderas administradoras de las familias.
Y les mandamos muchos saludos siempre.
Siempre, saludos a todas. Ismael Hernández, un saludo a Santa Mónica, California. Devota de San Pablo. ¿Está bromeando?
No le entendí.
Santa Mónica, devota de San Pablo.
Ah, se refiere a Mónica Magaña y a Pablo Lemus, ya le entendí el chiste.
Yolanda Díaz, está bien que le den oportunidad sin vergüenzas, pero sean parejos, hay jóvenes que no encuentran trabajo y por sus antecedentes. Ay, don Yolanda.